Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación. Del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium. Supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201 XUD9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Terminemos con el síndrome de números empezando con una sola pregunta. En el mundo no existen números oficiales, solo las personas con síndrome de Down. Por eso, en ADRA, creamos la primera herramienta dinámica sobre nosotros para exigirle al INDEC que nos reconozca en el censo 2022.
Ingresá en resultados.síndromedenúmeros.com y ayúdanos a visibilizar este reclamo.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el premio al periodismo solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos saliendo aquí en vivo hoy este jueves, que obviamente es un jueves muy especial y queremos compartir en este espacio historias de vida y ser un puente entre la juventud y aquellas personas que están transmitiéndole valores a los jóvenes de nuestro país. Y por eso mismo es que seguimos en este ciclo de entrevistas especiales que estamos desarrollando en Jóvenes en Acción. En esto que ya está en el mes de abril, tenemos 25 años que estamos celebrando en el aire en Radio Cultura. Es el segundo programa con más trayectoria en la radio. Entonces, estamos de fiesta. Y para esta fiesta buscamos personas que realmente nos inspiran, los inspiran a los jóvenes a superar las dificultades, a superar las barreras, a superar a veces las montañas que sienten que tienen por delante, pero que bueno, justamente hablando de montañas, de cordillera, bueno, se relaciona todo con lo que estamos hoy con el invitado especial que tenemos, que es Gian Maggi, un gran maratonista que con su discapacidad motriz superó todo lo imaginable que podía llegar a alcanzar, fue por más, y esto es sumamente inspirador para todos los jóvenes que participan en el programa, que nos escuchan, que siguen esta audición, y para todas las generaciones. Pero además del hecho de no solamente superar todas las los límites que imaginaba que podía llegar a tener desde lo deportivo, también poder abrir su corazón a ayudar al otro y ayudar a jóvenes y chicos con discapacidad motriz armando su propia fundación. Y en esta trayectoria increíble que ha desarrollado, bueno, ha logrado cambiar la vida de muchos chicos, de muchos jóvenes con estas bicicletas adaptadas. Pero bueno, como ustedes saben, yo tengo que hablar muy poquito en el programa porque tenemos un grupo de jóvenes de distintas partes del país que están participando hoy, que están muy entusiasmados en dialogar con Gian Maggi, esta gran persona que desde Córdoba, su Córdoba natal, está impulsando una acción que creo que no tiene límites, ¿no? Él va por más, con su gran corazón y de toda su familia. Y además les tenemos unas sorpresas que no se espera. Así que bueno, vamos ya a dialogar con Jan Maggi. Un gusto tenerte en Jóvenes en Acción en Radio Cultura desde Buenos Aires para todo el país y todo el mundo. ¿Cómo estás, Jan?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un gusto por todos. Muy bueno estar acá con ustedes. Siempre la interacción con jóvenes nos hace sentir jóvenes a los más viejitos, así que está buenísimo poder estar acá compartiendo este espacio.
Bueno, pero una juventud de espíritu impresionante el tuyo, realmente. Así que bueno, vamos a orientar a los oyentes y también a todos los jóvenes que están aquí participando hoy en el programa, que son algunas distintas provincias y que realmente quieren escucharte, pero además tienen pensadas algunas preguntas para hacerte, así que va a ser como muy interactivo,
dinámico.
El programa muy dinámico. Y después queremos conocer acerca de tu fundación y qué te motivó a realizarla, pero vamos a ir un poquito a las raíces, a los comienzos, ¿no? Para que conozcan un poco tu experiencia de vida.
Bueno, a ver, yo un poco vos ahí en la introducción, voy a corregir el tiempo pasado que usé en el verbo de que fui por superar mis límites, porque creo que todos los días me levanto para superar mis límites. La cordillera del Himalaya, que fue uno de los puntos más altos del planeta que yo, que yo logré, porque sea el punto más alto del planeta no quiere decir que sea el mayor límite conseguido, ¿no? Entonces creo que el ser humano debe superarse, y bueno, y eso es lo que hago día a día, y creo que superarse día a día es poder correr un poco los límites, ¿no? Por eso este documental que cuenta un poco mi historia, que está en Netflix, que se llama El Límite Infinito, lleva ese nombre, ¿no? Porque creo que mientras nos acostamos a la noche para poder levantarnos al otro día con un sueño pendiente, eso significa que el límite aún no llegó, ¿no? Poder perseguir nuestro sueño. Y también nombrabas discapacidad. ¿Por qué la discapacidad define tanto, ¿no? ¿Por qué siempre cuando presentamos a una persona, lo primero que tenemos que decir es que tiene una discapacidad? Y la realidad es que yo, antes de decir que tengo una discapacidad, digo, soy padre de familia, soy padre de 5 hijos, soy esposo de Victoria, soy presidente de la Fundación John Maggi y soy deportista de alto rendimiento, ¿no? Por ahí un deportista de alto rendimiento un poco distinto a lo que se acostumbra a ver en la tele. No tengo la fama de Messi ni las piernas de Usain Bolt, tampoco, según Vicky, mi esposa, no tengo los abdominales de Cristiano Ronaldo, pero bueno, soy eso, ¿no? Un deportista de alto rendimiento que empezó su carrera en una etapa donde la mayoría de los deportistas dejan su carrera deportiva para convertirse en periodistas, en entrenadores, y los que le fue muy bien por ahí hasta dejan de su actividad laboral, porque yo empecé a los 40 años, ¿no? Y a veces podemos imaginarnos con estas estructuras que por ahí nos vende la sociedad, de qué puede haber, qué puede haber hecho una persona con discapacidad. Aquellos que conocen que tengo el infarto a los 37 años, con 40 años, ¿qué puedes hacer de lo deportivo? Bueno, he hecho algunas cosas como correr el maratón de Nueva York, correr un Ironman, el 70.3, representé a Argentina en los Juegos Paralímpicos de esquí de nieve. Fue la primera vez que Argentina participó en un juego paralímpico, y bueno, y como cosa épica fue haber conquistado el Himalaya y haber cruzado la cordillera de los Andes a caballo, ¿no? Entonces digo, por ahí nos enfocamos en estas etiquetas que desde muy chiquito A mí me marcó que fue esto, ¿no? Cuando mi discapacidad se empezó a hacer visible, yo me enfermé de polio cuando tenía un año, y cuando empezó a hacerse visible, bueno, la primera etiqueta que le cabía a la sociedad para ponerme a mí era discapacidad, ¿no? Discapacitado, ni siquiera persona con discapacidad. Entonces, bueno, con esa etiqueta crecí. Y por muchos años, inclusive para muchas personas en la actualidad, la palabra pobrecito y discapacidad es más o menos lo mismo, son sinónimos. Entonces crecí con esa mirada del pobrecito, ¿no? Del pobrecito, el nene que no va a ir al colegio, que no sabemos si va a ir al colegio, pobrecito el nene que tiene las patitas flacas, pobrecito el nene que no juega al fútbol. Bueno, el pobrecito se terminó yendo con una bicicleta al paso más alto del planeta, o subió arriba de un caballo cruzando la cordillera, ¿no? Entonces, digo, creo que lo más importante que podemos hacer a través de, sobre todo de estos espacios, es poder empezar a cambiar esa mirada que tenemos, nosotros las personas con discapacidad, por ahí hemos sufrido esta etiqueta, pero uno en general como ser humano siempre está acostumbrado a llenar de etiquetas a las personas sin saber por ahí el daño que hacemos, ¿no? porque esa etiqueta que a mí me marcó de pobrecito realmente me hizo vivir 37 años enojado, triste, y ese enojo se manifestó atentando contra mi cuerpo, y por eso la explicación de por qué empiezo a los 40 años, porque antes era literalmente un pobre infeliz, ¿no? que se miraba en la mirada de la gente, ¿no? En el mismo espejo, me miraba en el espejo de la sociedad, en esa sociedad que me miraba a mí como un pobrecito. Y bueno, mi mamá decía que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. A los 37 años mi corazón dijo basta, me infarté, y bueno, y ahí empecé esta carrera deportiva maravillosa que me llenó de satisfacciones, pero que fundamentalmente tuvo un eje que después, bueno, Juan José Campanella, el ganador del Oscar, lo reflejó en el documental de Netflix. Diego Torres lo reflejó en una canción que se llama Hoy, que está en su último álbum. Infinidad de periodistas lo han hecho con su impronta, yo con la mía, en mis charlas, pero bueno, en definitiva, siempre caemos en el mismo eje conductor, y lo conductor que es la aceptación, ¿no? Mi vida se tornó una desgracia mientras no me aceptaba, y se tornó una maravilla cuando acepté mi condición, ¿no? Y aceptar mi condición no significó resignarme, sino aceptar mi condición significó aprender o a convivir con las cartas, o aprender a jugar con las cartas que me habían tocado, ¿no? Cuando vos tenés claro cuáles son tus herramientas, cuáles son estas cartas con las que puedes jugar, es cuando aceptas tu condición, y a partir de ahí todo empieza a ser como maravilloso, ¿no? Entonces eso es un poco resumir mis 59 años en unos minutos.
Mira vos. Bueno, me parece importantísimo todo esto que vos dijiste, y también me disculpo por quizás no haberlo hecho en la manera que por ahí vos estabas necesitando y que la sociedad está necesitando. Por eso estos testimonios son importantísimos. Y mencionar que tenés tu mujer y que tenés 5 hijos increíbles, y que tenés una familia que te apoya y que te abraza y que te alienta y te acompaña en todos tus sueños. Pero bueno, hay algunas sorpresitas que te tenemos preparadas para el programa de hoy, Jan. Vamos a, antes de que, mientras los jóvenes van pensando quién va a ser la próxima pregunta, así que aprovechen estos segundos que tenemos con la sorpresa que tenemos para Jan, y me van pidiendo la palabra por el chat del Zoom, así hacemos un orden. Le voy Pablo, a
Pablo, levanta la mano.
Sí. Le voy a pedir al operador técnico, hay alguien, y Mailén esto lo sabe, Diana también, que es muy querido para Jóvenes en Acción, que lo conocimos en el año 2014, y que a partir de allí hicimos muchas acciones juntos, para uniendo esfuerzos para ayudar a muchos chiquitos. Ya después les cuento cómo es, quién es, pero lo van a adivinar con su voz, y que tiene que ver también con Jean Maggi y con su fundación. A ver si nos puede pasar el audio el operador técnico, gracias.
Mandar un saludo enorme a Jean Maggi, soy Juan Campanella. Hemos trabajado mucho juntos, sé su compromiso, de su trabajo para mejorar las condiciones de la gente con discapacidades, y realmente, me enorgullece ser su amigo, es lo que digo siempre. Un abrazo enorme para todos y muchísima, muchísima suerte en todo lo que se emprenda.
Mirá qué grande, Juan. ¿Cómo lo encontraron a Juan? Porque mirá qué bueno, un maestro, Juan. La verdad que bueno, son esas cosas que yo siempre digo que te suceden, a ver, cuando uno está negado a vivir, que es lo que me pasó mis primeros 37 años, y que pagué con el infarto, digamos, cuando uno está con esa negación, parece que las oportunidades nunca llegan, ¿no? Y cuando un poco decidís aceptarte y empezar a vivir, es como que parece que los milagros están ahí, ¿no? Que hay que salir a buscarlos y que las cosas maravillosas están, y que es solo cuestión de vivirlas, ¿no? Y bueno, y así llegó Juan a mi vida, porque un día se me ocurrió que Juan tenía que conocer mi historia, le mandó un WhatsApp, que a las 2 horas me contestó, y como dice él, a mí todavía me cuesta creer que el ganador de un Oscar y que un director tan reconocido haya tomado mi historia para contarla, cada vez que escucho a Juan hablar de mí, o que veo el documental y que pienso en eso, digo, me infla mucho el pecho, ¿no? Poder disfrutar de la amistad que disfruto con él, igual que con su socio Martino y con su gente, que la verdad no logran lo que logran por casualidad, no lo logran porque realmente atrás del profesionalismo también hay grandes personas.
Totalmente, totalmente. Cuando le escribí a Juan José Campanella, como te decía, nos une desde el 2014, que lo conocí también muy casualmente en un evento, y le conté los cines debate que hacíamos, y habíamos hecho un cine debate de la película Metegol con jóvenes. Después de ahí soñamos juntos, hicimos muchas funciones solidarias de cine debate de Metegol, que participaron en total 2.200 chiquitos que nunca fueron al cine. De hecho, Mailén, que está acá, fue animadora de esos 200 chiquitos que se juntaban en el cine, y después debatían la película con los creativos de Metegol. Diana estaba también como voluntaria recibiéndolos. Pablo estaba con el grupo Olimpiadas Especiales también recibiendo a todos los chiquitos, así que como voluntarios. Así que tenemos en común entre... también el cariño, la amistad y el apoyo y el abrazo de Juan José Campanella. Y cuando le dije que vas a estar en el programa, me dijo, te mando un audio para pasarle.
Bueno, buenísimo, todo un honor. Gracias.
Tal cual, queríamos empezar, esta es la primera sorpresa, ¿eh?
Bueno, buenísimo.
Bueno, a ver, Pablo, tenemos el primer joven que quiere hacer una pregunta.
Bueno, muy buenas noches, Jean se llama, ¿no? Jean.
Sí.
Bien, mi nombre es Pablo Composto, Jean. Mirá, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue tu mayor prueba en la vida que te costó sortear? La mayor, la que vos digas, esta prueba me costó mucho.
¿Hablas desde lo deportivo o desde mi vida o en general en mi vida?
De tu vida en general.
Yo creo que hay un concepto, y esto es muy personal, ¿no? Creo que hay un concepto en la vida de equívoco de pensar de que está lo peor y lo mejor, ¿no? Creo que la vida son sucesos que te tocan vivirlas en distintos momentos, y por ahí lo que fue bravísimo a los 10 años o a los 18 años, después cuando es a los 30 te parece una pavada, o digamos, puede es como que en la vida dinámica. Y yo siempre hago esta comparación con lo bueno, ¿no? Decir, bueno, por ejemplo, cuando me dicen lo mejor que te pasó en la vida fue haber llegado al paso más alto del mundo, yo siempre, mi respuesta es ojalá que no, porque si no, digamos, ojalá me haya pasado ya lo peor, pero lo mejor ojalá que no, porque digamos, si no significa que mi vida se acabó el día que llegué al paso más alto del planeta, ¿no? Entonces, creo mucho en esto del sincro destino, y que las cosas suceden por algo. Y bueno, debo decirte que el día que fui que iba en la ambulancia, esos 30 minutos, cuando las paletas desfibriladoras toman cara de muerte, fue un momento muy difícil. Toda mi secundaria estuvo marcada de momentos muy difíciles, mi secundaria y niñez, porque cuando estamos hablando de discapacidad, yo llevo una discapacidad desde el año 63, así que imagínate, era otra discapacidad de la que hay hoy. Hoy estamos en Netflix, hoy estamos acá en la radio, pero en aquel momento era marginalidad total. Entonces, digo, toda esa etapa fue durísima para mí. Entonces, era un niño con patitas de grillo, como dice Leuco, que andaba con dos bastones en medio de la sociedad. Eso es sapo de otro pozo, ¿no? Entonces creo que, bueno, contestando tu pregunta completamente, creo que he tenido momentos maravillosamente buenos y he tenido momentos extraordinariamente malos, digamos. Creo que no podría identificar uno como el peor, digamos, ¿no?
Gracias.
A vos. Bueno, tenemos allí a Cristina también, que tiene otra pregunta para hacerte.
Buenas noches, Jan. Bueno, buenas noches también a toda la audiencia. Yo soy Cristina Haut, estudiante de ingeniería y, bueno, también atleta, así que la verdad que es un placer estar en el programa también. Mi pregunta va por el lado de lo que es la preparación deportiva. ¿Cómo fue el proceso de preparación deportiva, tanto como para subir al Everest, como para los distintos torneos en los que participaste? Participaron en Ironman, que la verdad que es un triatlón muy importante. ¿Cómo fue todo ese proceso? Y también, ¿qué herramientas te dio a nivel, tanto desde lo deportivo como desde lo emocional, mental? Porque, bueno, el deporte tiene mucho de eso, de lo que es cabeza. Así que, bueno, un poco la pregunta por ese lado. ¿Qué herramientas nuevas se sumaron propios de esos entrenamientos?
Bueno, primero voy a aclarar que yo llegué al paso más alto del planeta, en la cordillera del Himalaya, pero no es el Everest. Yo llegué a Cardumla, que es el paso más alto del planeta, se puede llegar en bicicleta, o con ruedas en realidad, ¿no? Que es a 5.600 metros sobre el nivel del mar. Al Everest es el punto más alto del planeta donde uno puede llegar caminando. Entonces mi cima fue esa, ¿no? Cardumla, que es la ruta más alta del planeta. Hecha esta aclaración, si sos deportista, sabes que estos grandes logros se logran, vale la redundancia, paso a paso, ¿no? O sea, no es que a veces puede sonar como que, bueno, agarras la mochilita y te vas al Himalaya, y la verdad que no resulta, que no es así. Para ir al Himalaya se falta una formación muy importante, y mi formación no empezó 109 días antes de que decidí ir al Himalaya, sino empezó desde lo deportivo, el día que me empecé a entrenar para la Maratón de Nueva York, que fue mi primer desafío, y que después, 15 años después, o 14 años después, puedo lograr esta cima, de haber logrado, después de correr el maratón, correr un Ironman, después de correr el Ironman, prepararme para el maratón. Ya fueron todos procesos evolutivos y necesarios todos, ¿no? Y desde esto de que vos decís, que bien decís que el deporte es mucho cabeza, o mucho cómo te plantas frente al deporte, bueno, eso también para mí empezó desde que nací, digamos. Uno se forma para ir al Himalaya o para hacer un desafío de esa escala. Todo lo que vos aprendiste en tu vida te sirve, todos los valores que aprendiste en tu vida te sirven para esos momentos donde parece que es todo adverso, ¿no? Parece que todo es interminable, ¿no? Entonces creo que qué herramientas utilicé. Creo que utilicé más herramientas viejas que nuevas, ¿no? Creo que poder y mucho que aprendí de la discapacidad, ¿no? Esto de que nada es eterno, de que uno siempre se cae y se levanta, de que la vida mía ha estado llena de barreras, y que las barreras del Himalaya en algún momento iban a ceder, iban a pasar, y que en algún momento iba a poder llegar a esa cima. Creo que tenía mucho, creo que ahí sí la discapacidad me ayudó muchísimo, ¿no? En estos desafíos como Himalaya, Ironman, que son los como los más bravos, o el cruce de la cordillera a caballo, ¿no? Así que no sé si te responde tu pregunta.
Bueno, vamos a escuchar, si te parece, un tema musical, y después vamos a seguir dándoles las sorpresas que tenemos a Jan. Y también tienen ya preparado algunas, Maylen ya me imagino que tiene varias preguntas para hacer, pero vamos a escuchar este tema musical, y que se relaciona con toda la fundación de Jan Maggi, que después ahora en el segundo bloque nos vas a explicar. Y después de escucharlo, si te parece, vamos a comentar cómo surgió este tema de Diego Torres. Vamos a escuchar Diego Torres hoy, esta canción especial, muy especial.
Hoy tú has despertado con las ganas de volar. No hacen falta alas para el vuelo levantar. Búscalo. Nada es imposible ni lejano.
No dejes que el miedo se haga espacio en tu interior. Nadie tiene dudas que es más grande tu valor. Inténtalo. Límite infinito está en tus manos.
Siempre dando vueltas y más vueltas por buscar ese lugar que nos hace sentir vivos.
Quiero ser, creer, buscar, volver.
Una oportunidad que es hora de volar.
Vive hoy.
Tienes para ti el mundo entero. Siempre dando vueltas y más vueltas por buscar ese lugar que nos hace sentir vivos.
Quiero ser, querer, buscar, volver.
las ganas de volar.
Este tema se llama Hoy, de Diego Torres. Una maravilla, lindísimo, y bueno, especialmente elegido para este programa porque tiene un vínculo con Jean Maggi, con su fundación, pero queremos conocer un poco cómo es que surgió esta conexión entre la música y la fundación tuya, Jean.
Bueno, en un verano, bueno, con esto de la pandemia se me mezclan un poco los tiempos, pero conocí a Diego y a un grupo de Jerry Sea, que es otro músico también que ha hecho una canción por la fundación Mil Caminos, que ahora estamos haciendo una que se llama El Barrio, que está, bueno, con un videoclip firmado en la Villa 31, que está muy muy bueno también, que está pronto a salir, y a Jean González, que es su productor. Hicimos un grupo muy lindo ese verano, bueno, como ciclistas compartimos mucho tiempo andando en bici, y en esas salidas salió este tema Hoy, donde él, bueno, él es muy fanático de mi historia. Él fue una de las primeras personas que vio el documental cuando todavía no estaba en Netflix. Le mandé a él el documental para que lo vea, así que nada, una linda amistad de un lindo grupo de, bueno, que de nuevo, ¿no? Igual que Juan, estos privilegios que me dio la vida después de que acepté mi condición, fue como premiarme, ¿no? Con Campanella como director de mi documental, con Diego Torres como alguien que produce una canción para mí. Entonces, bueno, todo eso parece ser un premio a la aceptación, ¿no?
Sin duda. Bueno, vamos a primero pasar este primer audio, sorpresa también que tenemos, y después vamos a dar lugar para que Maylen haga la pregunta.
Hola, mi nombre es Elías Moyano, tengo 26 años de edad y soy uno de los pioneros de Superadaptados a la Fábrica. Ahí hace 3 años que soy operario haciendo el ensamble de las bicicletas junto con mis compañeros. Y bueno, el día que conocí a Jean, a la Fundación Jean Maggi, y pude entrar a trabajar en Superadaptados a la Fábrica, primero mi vida cambió muchísimo al ser un beneficiario de la bicicleta que ellos donan, ya que pude aumentar mi movilidad y superar mi independencia. Si bien antes era bastante independiente, con la bici puedo hacer muchísimas cosas más, y eso ha cambiado muchísimo mi vida. Y en cuanto a trabajar, la verdad que soy una persona más digna, ya que el trabajo dignifica y puedo llegar a tener una independencia económica, y eso lleva a muchas otras cosas. Por lo tanto, estoy súper agradecido por eso.
Un grande, Elía. Divino. Elía es, la verdad que son, bueno, lo que no es humilde, porque se acaba de ganar un Emmy, porque el segundo documental, que se llama Superadaptados, Socio del Mismo Sueño, se acaba de ganar un Emmy en el último Emmy, al interés humano, ¿no? Y la verdad que los verdaderos protagonistas de ese documental son las historias de los chicos en los que está Elías, ¿no? Así que, y bueno, y yo cada vez que entro ahí a la fábrica veo todos estos chicos que la fábrica, nosotros somos el ejemplo de la no inclusión, porque no incluimos personas sin discapacidad. Entonces, todos los que trabajan ahí tienen algún tipo de discapacidad, y la verdad que yo digo, si tengo que elegir, ahí sí podría elegir como mi mejor creación, y que fue esta fábrica, ¿no? Fue como una iluminación de decir, bueno, tenemos que fabricar esta bici, que la fabriquen chicos con discapacidad, y bueno, ya llevamos 1.800 bicicletas entregadas, así que para mí Elías es parte de las personas que yo sigo como ejemplo, ¿no?
Bueno, y es para que los oyentes puedan comprender, luego de tu gran hazaña allí en la cordillera del Himalaya con la bicicleta adaptada, que es increíble cómo llegaste a esa cumbre que es la parte más alta que se puede transitar en bicicletas, ¿no?
Para es, que el cual sí, que podés llegar con ruedas, digamos.
Claro, que podés llegar con ruedas. Realmente increíble. Bueno, empezaste a dar charlas y a partir después de esas charlas surgió la idea de la ONG y la idea de la fabricación de bicicletas adaptadas. Y por eso le pedimos a Elías que nos dé el testimonio, ¿no? Por ahí, claro, muy cortito explica por qué armaste esta fundación y Maylen después también tienes para hacer una pregunta que creo que está relacionado con esto.
Yo te explico lo de la... No, entendí claro, pues, buscaba claro la pantalla. Nada, la fundación surge de este minuto de fama que me había dado el Himalaya. Y bueno, me llamaban las empresas para que den una charla y yo no quería cobrar, no sé si era falta de seguridad en mí, pero decía, no, yo no, como una cosa es subir al Himalaya y otra cosa es contar cómo subiste. Entonces le decía, bueno, yo no te cobro, pero le compremos una bicicleta a alguien que no tenga recursos. Y así fue, empezamos a cambiar charlas por bicicletas y bueno, y ese sueño empezó a crecer en la mirada de otros, y bueno, hoy somos una fundación que tiene un gran crecimiento. Como te dije, entregamos 1.800 bicicletas a lo largo desde el 2016 hasta ahora, y en diciembre entregamos 1.000 bicicletas juntas con un proyecto donde se sumó toda la sociedad con el 98% de los aportes privados, cosa que para nosotros es muy importante. Y bueno, ahí dentro de ese proyecto era poder dar también oportunidades laborales. Entonces agarramos un grupo de jóvenes que ya le habíamos entregado la bicicleta, que estaban marginados del ámbito laboral por esto de la discapacidad, y les propusimos que fabriquen las bicicletas ellos, que después la fundación iba a comprar y iba a donar. Y así, en ese grupo entró Elías como uno de los pioneros. Algunos ya se han reinsertado al ámbito laboral, cosa que es muy importante para nosotros, que los chicos, que ya algunos que se fueron de la fábrica ya tienen trabajo en empresas. Entonces, eso es la fundación, ¿no?
Mira vos. Bueno, Maylen.
Buenas noches, Maylen. me hice esperar, como buena cordobesa. Buenas noches a todos. Jean, la verdad que feliz de poder estar acá, escucharlo. Ya lo conozco desde hace un tiempo, porque venía siguiendo su historia.
No me traté de usted porque me clavan los 60, casi 60%. Yo me siento a hablar con jóvenes para sentirme joven y vos me tratás de usted.
No, el respeto que merece. Y justo mi papá llamándome. Bueno, no, y le quería contar, yo soy de La Cecira, un pueblito al sur de Córdoba, no sé si conoce, pero viví muchos años en Río Cuarto, entonces tengo muchos amigos conocidos en silla de rueda, con los que he compartido muchas actividades, y uno de ellos recibió una bici de usted.
Mirá qué lindo.
Conozco el testimonio de él, de lo que le cambió la vida, pero me gustaría conocer un poco más sobre el resto de los testimonios de más gente a la que usted llegó con la bicicleta, con la fábrica, y que va a seguir llegando.
Yo creo que a ver el ¿qué sucede cuando alguien, porque uno puede pensar aquel que no tiene una discapacidad o aquel que dice, bueno, una bicicleta, tanto lío por una bicicleta, y la verdad que lo que no es la bicicleta, es encontrar el movimiento a un cuerpo que estuvo durante mucho tiempo parado, ¿no? Quieto. Hay una frase que a mí me gusta utilizar cuando cuento esto, que dice, si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Y la discapacidad tiene mucho de eso, ¿no? Tenía mucho de eso, ¿no? De que la persona con discapacidad no puedo hacer deporte, no se puede mover, no, pasaba mucho esto de que cuando yo iba al colegio en aquella época me decían, bueno, la hora de gimnasia, quédate al costado y no hagas gimnasia porque no podés. Entonces, Mirá el contraste, ¿no? El chico que uno, el que ponían al costado para no hacer gimnasia terminó yéndose al Himalaya. Y entonces digo, creo que lo importante que tiene, o el común denominador que tiene estas bicicletas, es que cada persona que se sube ahí descubre su cuerpo, ¿no? Y cuando descubrís tu cuerpo, descubrís tu potencial. Es lo que me pasó a mí no me lo cuenta nadie. ¿Por qué estoy tan confiado en lo de la bicicleta? Porque yo pude experimentar eso. Yo estuve en ese lugar de no aceptación y de subirme a la bicicleta, y que gracias al deporte pueda reintegrarme en la sociedad. Entonces digo, creo que en cada testimonio que puedas escuchar a partir del cambio de haberse subido a la bici, vas a encontrar más o menos lo mismo en todo, ¿no? Y una cosa que es sorprendente es que casi no hemos tenido deserción en las entregas de las bicis. Y sí hemos tenido mucho de esto de que el chico crece, entonces que le cambiamos la bici por una bicicleta más grande, y esa bicicleta que tenía él se la damos a otro chico. Así que hay testimonios realmente increíbles, ¿no?
Bueno, Francesca tiene una pregunta para hacerte. Francesca.
Hola, buenas noches, Jean. La verdad que es un placer escucharte. Mi nombre es Francesca Simonotto. Soy estudiante de medicina. Y bueno, nada, mi pregunta va un poco relacionada a lo que preguntaba Pablo hoy. Y básicamente es, ¿qué le dirías a los jóvenes o chicos que nos están escuchando y que sufren de bullying y que por ahí se sienten un tanto marginados o solos? Bueno, eso básicamente, ¿qué le dirías o qué consejos les darías? Gracias.
Bueno, Francesca, ahora es buenísima la pregunta, y yo digo, el bullying, digamos, o esta mirada, yo creo que viene de uno, ¿no? O sea, uno no puede callar una sociedad, cada uno dice lo que quiere. Hay gente que dice cosas muy lindas, hay gente que dice cosas muy feas, pero no podés estar controlando lo que cada uno siente. Por ahí, digamos, si a alguien se le ocurre mirarme como un pobrecito, la verdad que, a diferencia de lo que veía antes a lo que veo hoy, digo, bueno, pobre tipo, digamos, o pobre que me estoy viendo así, porque entonces creo que lo más importante es cómo se debe plantar uno ante la vida, ¿no? Y creo que cuando el bullying te afecta es porque en definitiva vos no terminaste de aceptar tu condición por la cual te hacen bullying, ¿no? Entonces creo que es muy importante, y yo puede parecer repetitivo y cansador, pero creo que no solo en la discapacidad, ¿no? Creo que la clave es la aceptación, ¿verdad? Cuando vos aceptás tu condición, cuando vos aceptás quién sos, cuando vos aceptás las cartas, cuando vos aceptás las reglas con las que te tocaron jugar, ahí que te venga a decir cualquiera lo que te diga que no te importa, ¿verdad? Entonces creo que es mucho más importante trabajar en uno que estar esquivando a una sociedad que tiene personas con maldad, pero también tiene muchas personas con mucha bondad. Entonces hay que focalizarse en eso, ¿no?
Fortalecerlos, ¿no? Bueno, acá Marco, que es de La Pampa, que es profesor de escuela, de un colegio secundario, ya después hablaremos, pero antes tenemos otra sorpresa para pasarte, Jean.
Bien, qué bueno.
Vamos a pedir al operador técnico.
Hola, soy Juan Maggi, soy el hijo de Jan, el mayor de sus 5 hijos. Además de compartir toda una vida con él y todas sus aventuras, tengo el agrado de compartir el día a día en la fábrica y en la fundación. Yo estoy encargado de la parte de la producción de la fábrica. Y bueno, la verdad que estoy muy contento y muy orgulloso de todo lo que hemos logrado, sobre todo lo que ha logrado él como cabeza de la fundación. Es una causa muy, muy noble, en poner a más jóvenes en movimiento y verle la cara a los chicos cuando reciben su bicicleta es algo que es impresionante. Para eso, y para que puedan ver lo mismo que vemos nosotros en cada bici que entregamos, los invito a la maratón el 8 de mayo, que se va a hacer en Buenos Aires. Así que bueno, también los invito a que puedan seguirnos en las redes y ver un poco lo que hacemos. En Facebook aparecemos como Fundación Jan Maggi y en Instagram, en una nueva cuenta ya que la anterior fue hackeada, aparecemos como Fundación J Maggi. Y bueno, y agradecerle a Jóvenes en Acción por darnos este espacio y mandarle un fuerte abrazo a mi padre, que bueno, está compartiendo ahí con ustedes. Gracias.
Mirá qué bien que habla, Juancito.
No te lo esperabas, sí. ¿Eh? ¿Eh? No te lo esperabas.
No, la verdad que a veces yo siempre digo que me llevo la mejor parte, ¿no? Porque todo el mundo por ahí me felicita a mí por la fundación, y la verdad que hacemos un trabajo maravilloso desde la familia, que es mi principal orgullo, porque tenemos una familia de estas integradas y nos movemos como un solo bloque, muy unido y todos con la misma pasión a la hora de hablar de fundación, ¿no? Entonces, y bueno, y con un grupo de amigos también que se han sumado al Consejo de Ideas y bueno, y de toda la sociedad que me acompaña por ahí en algunas cosas que suenan a la locura, como cuando vine en julio del año pasado a decir, bueno, quiero entregar 1000 bicicletas, y supongo que por adentro todos habrán dicho que estaba loco, pero ninguno dudó en no acompañarme. Entonces ahí fuimos todos a buscar fondos para poder entregar 1000 bicicletas y lo logramos. Entonces yo digo, bueno, siempre me toca a mí la mejor parte de que viene Jan Maggi, que hace esto, pero detrás mío hay un montón de gente, o al lado mío, mejor dicho, hay un montón de gente que me acompaña para yo poder cumplir mis sueños, ¿no?
Por eso es que lo entrevisté y le pedí el audio a tu hijo mayor Elías, que está en la fábrica con vos.
Mirá que bueno, buenísimo.
Bueno, tenemos a Diana, una de nuestras jóvenes en acción, también tiene para hacerte otra pregunta.
Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Diana Gutiérrez y soy estudiante de contador público en la UBA. Bueno, primero que nada, es admirable y emotivo cómo Jan fundó la fundación, que optara por ayudar a más personas en lugar de cobrar por las charlas. Y eso terminó incluso generando trabajo a quienes querían trabajar y bueno, no se les daba la oportunidad. Me parece increíble, es una red de cosas positivas lo que terminó formando. Mi pregunta es, ¿qué proyectos tiene para más adelante? ¿O cuáles está haciendo?
Proyectos, Diana, ¿cómo andás? ¿Te referís a proyectos personales o proyectos desde la fundación?
Con la fundación.
Bueno, yo me he convertido como en un soñador serial, ¿no? Entonces, es como que, y bueno, tengo esta suerte, gracias a Dios, destino, llámenle como quieran, porque en definitiva termino haciendo todo más o menos lo mismo, de que cada vez que me propongo algo sucede. Entonces, desde la fundación, creo que tenemos mucho trabajo por hacer en el cambio de concepto de discapacidad, ¿no? Creo que nosotros, cada vez que entregamos una bicicleta, le cambiamos la vida a una persona, le podemos cambiar la vida a una, a dos, a 1800 llegamos ahora, pero siempre va a ser un número finito. Creo que acá lo importante es que desde la fundación podamos cambiar este concepto de la discapacidad, que tanto daño me hizo a mí, que tanto daño hizo a muchas personas con esto de poner a la discapacidad a la misma altura de un pobrecito. Entonces digo, pobrecito es aquel que no puede trabajar y tiene que salir a robar, o sea, que no quiere trabajar y sale a robar. Pobrecito es aquel que se cree que sale con un arma a robar y mata, y que después va y dice en un tribunal que no quería matar, digo, salía con un arma, que quería matar sí o sí. Entonces digo, nosotros tenemos el ejemplo de que podés trabajar cualquier condición que tengas, creemos que hay oportunidades. Entonces, bueno, creo que esto de poder cambiar el concepto de la discapacidad es nuestro principal foco desde la fundación. Y bueno, si vos me dirías como algo como lo que fue el Himalaya, para mí en algún momento a mí me gustaría desterrar la palabra inclusión, ¿no? Yo creo que la palabra inclusión es en algún punto cruel, ¿no? Porque bueno, vení vos, que tenés una discapacidad, te incluyo en mi mundo. Y la verdad que el mundo es uno solo, vivimos todos juntos. Entonces digo, cambiemos la palabra inclusión por convivencia, saquemos esto de yo más que vos te incluyo, y empecemos a hablar un poco más de convivencia, ¿no? En todos los ámbitos. Creo que el mundo también está haciendo una gran transformación en cuestiones de género, cuestiones de color, cuestiones de homosexualidad, discapacidad, en esto de poder aprender de que somos, que lo bueno está en esto, ¿no? En la diversidad, y en poder cada uno desde su lugar poder construir un mundo mejor, ¿no?
Te quería preguntar con respecto a la próxima carrera, porque ya nos quedan pocos minutos del programa, dos minutitos, y bueno, la Unión Europea en la Argentina decidió dar un cierto porcentaje de lo que se recaude de esta próxima carrera, que va a ser en Buenos Aires el 8 de mayo, que de paso aprovecho para invitar a los que están en Buenos Aires a ver si podemos armar un grupo de voluntarios de Jóvenes en Acción, y Maylen, si nos llegamos a lograr que venga desde Córdoba a la maratón, está dispuesta, ¿no es cierto, Maylen?
Ahí te esperamos la carta de la fundación. Siempre. Ayudando. A ver, recién hablamos de los lugares de estos regalos de la vida, como la canción de Diego, como el documental de Campanella. Creo que bueno, esto de la Unión Europea nos ha elegido a nosotros como fundación, también nos ocupa estos lugares privilegiados en nuestra historia, y bueno, estamos muy agradecidos. Creo que pensamos muy parecidos en cuestiones de discapacidad, así que para mí es un honor ser la fundación elegida, y ese día vamos a entregar bicicletas adaptadas, 28 bicicletas adaptadas, una por cada país que integra la Comunidad Europea, más una por la Unión Europea. Aparte van a correr chicos que ya han recibido las bicicletas con anterioridad. Entonces va a ser realmente una verdadera fiesta para nosotros. Creo que va a ser una gran vidriera para mostrar qué es la discapacidad posible, qué es lo que la discapacidad puede hacer, ¿no?
Bueno, buenísimo. Entonces, aquellos que se quieran inscribir tienen la posibilidad de entrar en el link de la Unión Europea aquí en Argentina, que tienen el link para la inscripción, ¿no es cierto? El 8 de mayo.
Aparte hay tres distancias, 15 kilómetros, 7 kilómetros y 2 kilómetros, ¿no? Creo que 2 kilómetros para ir a apoyar la carrera, para ir a apoyar a la fundación, para ir a la carrera es por la paz. Así que creo que en este contexto mundial está buenísimo poder correr con la bandera de la paz. Entonces digo, si no tenés la experiencia para correr 15 y 7 que hace falta, caminar 2 kilómetros o correr 2 kilómetros debería ser como posible, ¿no? De alguna manera. Entonces a ellos es a los que convoco que por ahí están en duda, que no se animan. Bueno, creo que es el día para animarse.
Bueno, además que puedan ir caminando, no hace falta entonces que vayan corriendo, ¿no?
Exactamente.
La pueden ubicar por Unión Europea Buenos Aires Run, ¿no? Allí está toda la información para que puedan de alguna forma inscribirse y participar. Y bueno, desde ya convocamos a los jóvenes de Jóvenes en Acción para que se sumen esa mañana como voluntarios. Vos, Marcos, desde La Pampa y desde Misiones, que está ahí por ahí, algunas de las jóvenes están complicadas, pero tenemos varias que son de distintas provincias, pero están en Buenos Aires, ¿no? Francesca, Cris, Diana.
Bueno, esperamos ahí. Pablo también. No hace falta ese día, no hace falta gente.
Así que los vamos a convocar a todos esa mañana del domingo 8 para estar ayudando en lo que necesiten, Jan, en tu stand.
Sí, nos va a hacer falta porque, bueno, ese día van a estar los beneficiarios, que aparte van con sus familias, porque se genera todo un momento muy especial, porque reciben la bicicleta por primera vez, así que va a estar siempre hace falta gente que colabore.
Bueno, así estaremos. Y además te tengo otra sorpresa, pero no la puedo anunciar todavía, ¿eh? Bueno. Va a quedar para otro programa, ¿eh?
Bueno.
Jan, muchísimas gracias y felicitaciones por todo, por tu familia, por todo el trabajo que estás realizando, y seguiremos por más, y el 8 de mayo vamos a estar ahí presente ayudándonos desde Jóvenes en Acción, ¿eh?
Bueno, gracias por este espacio, y yo siempre digo que lo mejor es difundir para aprender, así que bueno, gracias por dejarme difundir mi historia y la causa.
Ahí está. Bueno, y el próximo jueves nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción, de 20 a 21. Para toda la comunidad cristiana, felices Pascuas. Nos volvemos a encontrar después a las 20 horas. Gracias a toda la juventud que ha estado presente hoy en el programa y a toda la audiencia. Nos volvemos a encontrar, ¿eh? Buena semana. Chau, hasta luego.